Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, recorre el módulo de vacunación del CU Costa Sur. Rapidez y eficacia, principales objetivos de la atención del módulo de vacunación. MC y Morena realizan actividades en segunda semana de campaña, el PT sin reportar acciones en redes sociales. Continúan con sus campañas el PRI, Fuerza por México y el candidato independiente Óscar Cepeda. Actividades humanas ocasionan el 8.5% de los incendios forestales en Manantlán. En la señal universitaria, pragmatismo lleva a partidos políticos a postular a personajes de la farándula y el deporte. Esto lo afirma el Observatorio Político Electoral. Y en la información estatal, pandemia e inseguridad no son focos rojos para la elección en Jalisco, dice el INE. En el contexto nacional, señales incipientes de una tercera ola de COVID-19, advierte López-Gatell. En el contexto internacional, la Organización Panamericana de la Salud recomienda seguir aplicando vacunas anti-COVID de AstraZeneca. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana, con muchísimo gusto de acompañarle a través de esta frecuencia, jueves 15 de abril del año 2021. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible la realización de este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, mi compañera Gladiola Madera como reportera periodista de este espacio, mis compañeros en controles operativos, el ingeniero Fernando García y mi compañero Benito Villaseñor, continuista, webmaster, programador de esta emisora universitaria. A quienes nos están escuchando y viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, les mandamos un afectuoso saludo y les invitamos para que nos acompañen, se queden con nosotros con toda la información que les estaremos presentando aquí en esta mañana. Bien, pues han transcurrido ya 105 días por transcurrir 260. Estamos en la semana número 15 del año 2021. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al teléfono 26532, por supuesto 38, y al 317-121-2325 es para que nos mande usted algún mensaje de texto, voz, WhatsApp, alguna felicitación que nos quiera compartir a través de ese medio del WhatsApp por el 20 aniversario de la radio, que es el próximo 21 de abril, y le estaremos festejando con una campaña sonora. Lo invitamos para que pues nos deje escuchar sus inquietudes y comentarios y cómo ha llegado para usted y cómo ha recibido pues la información que tiene a través de esta frecuencia de radio. Vamos a comenzar, no sin antes destacar que desde el 2012 y cada 15 de abril, el mundo celebra el Día Mundial del Arte. Importante celebración, ¿por qué no? Una celebración para promover el desarrollo, la difusión, la promoción de las artes. Además también pues de resaltar la importancia que tiene la expresión humana, así como la creatividad para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Este Día Internacional de las Artes fue propuesto por la Asociación Internacional del Arte durante durante una asamblea general en la Asociación Internacional de Arte en Guadalajara. Esto para destacar esta fecha 15 de abril como el Día Mundial del Arte y así promover la importancia de las diferentes corrientes artísticas. Su primera celebración fue en el año 2012 y destacamos que pues es una iniciativa de esta Asamblea General de las Asociaciones, Asociación Internacional del Arte, con sede en Guadalajara, que fue en ese entonces. Pues bueno, ahí tiene un dato muy, muy importante, el Día Internacional del Arte. ¡Comenzamos!
Señal local.
nos vamos a los pormenores de la información con respecto al tema de la vacunación que se está llevando a cabo aquí en nuestra jurisdicción sanitaria número 7, con sede en este municipio de Autlán de Navarro, en tres módulos en donde se está realizando dicha vacunación. Es importante destacar que pues cada vez están más fluidas las filas o el tiempo de espera para los adultos mayores de 60 años. Esto con la... resaltamos esto de que cada vez es más fluida con la intención de motivar a los adultos mayores que pues posiblemente crean que están saturados o que hay mucha gente o que hay acumulación de personas. No, está muy fluida y por supuesto se están cuidando todos los protocolos, así es de que invitamos a todos nuestros radioescuchas, a las personas que tienen adultos mayores de 60, por favor invítenlos y motívenlos para que se apliquen la vacuna. Es de vital importancia que se vacunen. Y bueno, en este contexto, el rector general de la Universidad de Guadalajara recorre el módulo de vacunación del CU Costa Sur. Esto fue el día de ayer. Durante su estancia, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí agradeció a los 110 voluntarios y a la rectora del centro universitario, la doctora Lilia Oliver, por poner a disposición todos los recursos necesarios de la universidad para esta jornada de vacunación. Así como también expresó que la participación de la Universidad de Guadalajara ha dejado un importante aprendizaje y un espíritu de servicio a los estudiantes que han participado como voluntarios en toda esta jornada. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene todos los pormenores.
Este miércoles, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, recorrió el módulo de vacunación del Centro Universitario de la Costa Sur. Durante su estancia, agradeció a los 110 voluntarios de las carreras de Enfermería, Ingenierías y Turismo, así como a los coordinadores de estas carreras, y a la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, quien puso a disposición los recursos necesarios para contribuir en el proceso de vacunación.
Nuestras capacidades, desde las capacidades intelectuales de nuestros investigadores hasta nuestra infraestructura, nuestros laboratorios, todos nuestros equipos. Y bueno, pues hoy vemos aquí a los estudiantes de turismo, los estudiantes de mecatrónica, los estudiantes de todas las carreras, coordinadores, investigadores, la propia doctora, pues todo el equipo del Centro Universitario de Autlán ayudando, ¿no?, a hacer el proceso de vacunación. Y no solo eso, hace poquito veía una nota de periódico que decía que en la universidad no solo se inyecta la vacuna, sino también felicidad. Y creo que es cierto, ¿no? La sonrisa de nuestros estudiantes, la atención a todos nuestros adultos, creo que habla de la gran universidad que tiene Jalisco.
Villanueva Lomelí expresó que la participación de la Universidad de Guadalajara ha dejado un importante aprendizaje y espíritu de servicio en los estudiantes que han participado como voluntarios.
Creo que es un gran aporte, ¿no?, para la salud, pero también estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que todos los estudiantes que están participando en estas jornadas, digamos que nos van a quedar marcados, ¿no?, por ese espíritu de servicio, entender que nosotros como universidad pública nos debemos a la sociedad, ¿no?, nos debemos a todos aquellos que a veces no tienen acceso a nosotros. Muchísimos de los adultos que se están vacunando, a lo mejor ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, y qué bueno que hoy podamos regresarles un poquito de lo que hemos hablado.
Aprovechó para invitar a los adultos mayores que aún no reciben su vacuna para que acudan al módulo de aplicación, recordando que la vacuna es segura y de una sola dosis.
No, agradecer y felicitar a toda la comunidad del Centro Universitario de la Costa, a Radio Universidad, que nos ayuden a difundir, que vengan a vacunarse. Es muy importante que nos ayuden a estar insistiendo en todos sus programas, que vengan a vacunarse, que no le tengan miedo a la vacuna. Hay muchos mitos y tabús alrededor de la vacuna que han metido miedo, de que le digan a todos los seres que es muy segura la vacuna. Aquí no pueden estar tocando la que es unidosis, entonces todavía más cómodo en una sola dosis.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues también el rector general de la Universidad de Guadalajara, ayer, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, como parte del programa Prioridades UDG, entregó sillas ergonómicas a personal de la coordinación de control escolar de este centro universitario. Esto con la finalidad, pues, de seguir mejorando las condiciones de los universitarios. Pues bueno, asimismo entregó computadoras a la misma área que brinda, por supuesto, diversos servicios administrativos, una de las áreas sustantivas e importantísimas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en este recorrido, en donde, pues, insistió el rector Ricardo Villanueva Lomelí en que las personas acudan a los módulos de vacunación, que pues estén bien informados, sobre todo en este contexto de pues el beneficio que hace el que todos los adultos mayores en esta etapa estén vacunados. En este contexto quiero decirle que la Delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció que dependerá de la afluencia de adultos mayores durante este jueves 15 de abril para valorar, fíjese usted, si se concluye este mismo día la jornada de vacunación aquí en el municipio de Autlán. Por ello es tan importante que la gente acuda, porque es posible que solamente pues ya permanezca el día de hoy este módulo, y que bueno, es un tema de salud, es un tema prioritario al que debemos atender puntualmente, y pasemos la voz a nuestros adultos mayores que es necesario que se vacunen. Bueno, en este contexto, rapidez y eficacia son los principales objetivos en la atención de los módulos de vacunación. Para brindar un panorama más amplio sobre el proceso de atención a los adultos mayores que aún no acuden a recibir la vacuna, voluntario del módulo de vacunación comparte las acciones que se realizan desde que llegan y hasta que salen de la sede después de ser vacunados. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información al respecto.
Para asegurarse de brindar tranquilidad y confianza en los adultos mayores que acuden a aplicarse la vacuna contra COVID-19, los voluntarios del módulo de vacunación establecido en el Centro Universitario de la Costa Sur han desarrollado una estrategia que les permita llevar a cabo el proceso de manera eficaz y en poco tiempo. Para ahondar más en el tema, el estudiante de enfermería Luis Robles, quien forma parte del equipo de Triage, habló en entrevista para Señal Informativa acerca del proceso que se sigue desde la llegada de los candidatos a aplicarse la vacuna y hasta el momento en que salen de las instalaciones.
Ok, para ingresar a este módulo hay que esperar afuera del centro universitario. Hay unas sillas con distanciamiento en donde están esperando y se les entrega una ficha a partir de las 8 de la mañana. Se está llamando a través de una bocina por el número, van a ingresar al área de triage, se revisa que tengan la temperatura correspondiente, que tengan también los documentos correctos. Pasan nuestros compañeros de turismo, ellos los acompañan durante el ingreso hasta dejarlos en su lugar. Ya en su lugar van a pasar compañeros de enfermería para tomarles signos, oximetría, tomarles también su TEA. Una vez que ya están en ese espacio, pasan ahora sí a lo que es el área de vacunación, donde se acomoda también en ese orden que entraron, todo con un distanciamiento, ahí hay enfermeros también, enfermeros atendiéndolos, y ya por último pasan los encargados de vacunación, los aplicadores de vacunas, aplican las vacunas ya sentados, y después esperan unos 30 a 40 minutos, se quedan en observación. También tenemos a dos médicos actualmente que están al pendiente por si pasara alguna emergencia. Y ya después, pues salen, pasando ese tiempo de observación, salen ya del centro universitario, ya vacunados.
De acuerdo con Luis, durante los días que han transcurrido de la jornada de vacunación, sí se han enfrentado a situaciones que tienen que ver con efectos secundarios que se presentan en los adultos mayores que acuden al módulo. Por ello, emitió algunas recomendaciones para quienes aún no han acudido, pero tienen planeado hacerlo.
Se nos han presentado que las personas, ejemplo, se desmayan, vienen con su presión arterial muy alta, eso porque no desayunan, porque no se han tomado sus medicamentos, así que vengan ya, una vez que hayan desayunado y que ya se hayan tomado todos sus medicamentos, que traigan sus cajitas de su medicamento, también para checar qué medicamento están tomando.
En el municipio de Autlán aún continúan activos 3 módulos, los cuales están establecidos. El primero en el Centro Universitario de la Costa Sur, en el edificio de posgrados, uno más en la Escuela Reforma y por último otro en el Centro Comunitario Teopatlanextli, con horario de atención desde las 8 y hasta las 16 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En este mismo contexto le informo que se recuerda a las personas que ya a partir del día de ayer el personal de la Delegación Jalisco de Secretaría del Bienestar ha informado puntualmente a las personas que tengan 59 años, pero que en los próximos meses de abril, mayo y junio de este año cumplan ya los 60, o sea que les falte solamente hasta el mes de junio para cumplir los 60, ya pueden ir a vacunarse con su credencial del INE, su CURP, su comprobante de domicilio del municipio de Autlán de Navarro. y se les espera en las diferentes sedes, tanto en el área de posgrados del Centro Universitario de la Costa Sur, así como en los módulos ya conocidos. Es importante destacar esta información, puesto que hay personas que fueron ya a la campaña acercándose con la intención de que sean vacunados y que cumplían años pues ya en estos próximos días, y sin embargo, pues algunas personas tuvieron que hacer fila de embalde porque no les pudieron aplicar. Pero ayer mismo se dio a conocer que ya se podía, hasta el mes de junio, las personas que cumplan 60 pueden ser atendidas para que les apliquen el biológico. Y destacar también, y es importante mencionarlo, que en estos momentos, pues la jornada de vacunación, hay pocas personas que están en espera, quiere decir que está fluyendo y que hay más rapidez para que se atiendan en esta vacunación. Los invitamos a los adultos mayores, a las personas, para que pasen la voz. Ya también se informó, y ya lo mencionaba hace un momento, que si esto continúa ya con poca afluencia de adultos mayores, la jornada concluirá este mismo día. Vamos a la pausa brevísima, pero regresamos con más. Continuamos con más información esta mañana. Bueno, vámonos ahora a el contexto político con la información que corresponde. MC y Morena realizan actividades en segunda semana de campaña. El Partido del Trabajo sin reportar acciones en redes sociales. Propuestas enfocadas a la salud, a la cultura, a la seguridad pública son algunas de las que resaltaron durante la segunda semana de campañas electorales MC y Morena. Visitaron diferentes colonias de Autlán para llevar su mensaje. Por su parte, el Partido del Trabajo aún no ha visibilizado en redes sociales alguna actividad en el municipio. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda la información a detalle.
A dos semanas de iniciadas las campañas electorales, los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Morena y PT, que contienden por la alcaldía de Autlán de Navarro, han recorrido las distintas colonias del municipio, llevando hasta los oídos de quienes las habitan sus propuestas. Durante esta semana, el partido Movimiento Ciudadano, encabezado por Nicolás Ayala del Real, visitó las colonias Infonavit y Arquitos, asimismo las localidades del Mentidero, El Corcovado y El Tecolote. Por otra parte, mediante su página oficial de Facebook, el partido hizo públicas algunas de las propuestas que pretenden concretar en caso de resultar electos, las cuales son las siguientes: ampliación del Hospital Regional de Autlán con especialidades y una unidad de terapia intensiva, así como ampliación de la plantilla trabajadora; implementación de campañas de cirugías gratuitas y programas preventivos periódicos en todo el municipio; asesoría de nutriólogos en todas las escuelas de educación básica para prevenir enfermedades y controlar la obesidad; recuperación del Festival Nochestli y fortalecimiento de actividades artísticas y culturales de la Casa de la Cultura; entrega de mochilas y útiles escolares y abono a la prevención de la salud en los niños con atención psicológica y nutrición; apoyo al campo y, por último, generar una mejora en la infraestructura de todas las escuelas de Autlán. Por otro lado, el partido Morena, que aún continúa sin establecer quién será su representante entre Fausto Mancilla y Jaidit Arreola, llevó a cabo mítines en las colonias Arquitos, Loma del Aire y Colinas del Sur, en las que hablaron sobre las siguientes propuestas: mejoramiento en la recolección de basura y bombas de agua del municipio, además del mejoramiento en el servicio de seguridad pública municipal.
Decirles que trabajaremos por tener refacciones de bombas y en las herramientas posibles para que no estén por más de una semana, dos, tres semanas sin agua potable en sus casas. Tendremos a un Autlán con agua siempre. Decirles que trabajaremos también en la recolección de basura a través de campañas de concientización social para que se trabaje en la recolección, la reutilización y el reciclaje. Asimismo, también trabajaremos y gestionaremos para que la seguridad pública municipal cuente con todas las herramientas posibles para llevar a cabo sus funciones, porque muchas veces los policías no tienen ni siquiera un chaleco apropiado para sus funciones, simplemente las botas o lo que viene siendo el uniforme. Asimismo, también bajaremos recursos para que lleven a cabo a través
Entre otras propuestas están mejorar la calidad educativa en el municipio. Los tres mítines pueden ser consultados en la página oficial del partido Morena Autlán 2021, único de los mencionados en el contenido de esta nota que ha realizado transmisiones en vivo. Por su parte, durante la semana, el Partido del Trabajo, encabezado por Marta Elena López Velázquez, no hizo pública ninguna acción en sus redes sociales. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues vamos con más de la señal electoral. Continúan con sus campañas el PRI, Fuerza por México y el candidato independiente Óscar Cepeda. En la segunda semana de actividades, los equipos de campaña continuaron la pega de calcas y mítines en colonias del municipio de candidatos, que convocaron a rueda de prensa para dar a conocer y socializar sus actividades. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información de estos otros dos, tres candidatos.
El candidato independiente Óscar Cepeda Quiñones registró en su página de Facebook actividades de su campaña política, tales como pega de calcas, un mitin en las colonias Azucarera y La Grana, que no fue transmitido en redes sociales, la presentación de un folleto con los integrantes de su planilla, mismo que anunció será entregado a cada uno de los autlenses en las puertas de su casa. Se dijo orgulloso de su equipo de trabajo, de quienes se refirió como gente trabajadora y emprendedora. Por su parte, Gustavo Robles, del Partido Revolucionario Institucional, convocó a rueda de prensa. En esta, informó a los medios de comunicación que su planilla está conformada por mujeres y hombres, respetando la paridad de género, siguiendo la recomendación del IEPC, donde si el aspirante a la presidencia es varón, la figura síndico es mujer. También señaló que uno de cada tres candidatos a regidor es menor de 35 años, con la intención de contar con representación joven. Señaló que para resolver la problemática del abasto y distribución del agua potable, han realizado un estudio que contempla la perforación de un nuevo pozo de agua.
El pozo 19 se encuentra en la aeropista del municipio de Autlán, y desde ahí bombea 80 litros por segundo para llegar al tanque que está en la colonia Ejidal. Lastimosamente, en cada tramo se pierde mucha agua y ya llega la presión disminuida para abastecer a la colonia Ejidal, a la colonia Echeverría, colonia Camichines, Colinas del Sur. Entonces, tenemos ya un estudio de la exploración de un pozo mucho más cercano que el que está en la aeropista para que le garantice a esa parte de Autlán el abasto total de agua en la próxima administración, y de eso me voy a encargar yo.
Dijo que las necesidades que le han expresado los autlenses son prácticamente las mismas que en el periodo electoral del 2018, en el que también fue candidato a la presidencia. Felipe Flores, del Partido Fuerza por México, convocó a rueda de prensa para dar a conocer la incorporación de Liz Gómez del Castillo a su planilla como regidora propietaria y a Guillermina Vidrio, esposa de Alejandro Casillas, ex candidato a la presidencia por el PT, como regidora suplente. De acuerdo con el candidato, este cambio en su planilla fortalecerá su proyecto.
Bueno, porque son mujeres muy comprometidas, porque son mujeres que han participado en política, porque están formadas en el tema educativo, las dos, porque tienen un contacto social, porque tienen una preocupación también de la sociedad, y todos esos atributos, todas esas virtudes es importante. Nosotros creemos mucho que parte del ejercicio de un gobierno tiene que ver con la calidad de los servicios, de tal manera que el aporte, el apoyo y la visión que ellas tienen en materia educativa para nosotros va a ser muy enriquecedor en el proyecto que tenemos.
Alejandro Casillas también anunció que se suma al proyecto de Felipe Flores. Liz Gómez del Castillo, quien se definió como obradorista y de izquierda, participó activamente en redes sociales como militante de Morena y parte del equipo que acompañaba a Juan Luis Garay previo a que este fuera desplazado como candidato del partido. Felipe Flores concluyó en que el partido Fuerza por México es centro progresista, es decir, ni de izquierda ni de derecha. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues yo quiero anunciarle que durante nuestra estrategia en el tema de la cobertura para los candidatos, pues será los días jueves y viernes, estaremos presentándole información de todos los candidatos, así como escuchó usted, de todas las actividades que ellos están realizando, de lo que suben en sus páginas de internet, de Facebook, y bueno, lo que socializan a través de las plataformas digitales es lo que estaremos compartiéndole en esta estrategia por darle, para darle cobertura al tema electoral. De esta forma estaremos también nosotros contribuyendo en la difusión, en la información sobre todo de las actividades que competen al tema de la señal electoral. Ya en días pasados tuvimos aquí en cabina a el consejero de el INE, que estuvo con nosotros, y el día también estaremos próximos a presentarle más información con las autoridades de electorales. Bueno, le tenemos más información. En otro contexto, las actividades humanas ocasionan el 8.5% de los incendios forestales en Manantlán. De esto le tengo más información, pero al regreso de esta muy breve pausa. Bien, pues vamos con más información en esta que ya le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de las actividades humanas que ocasionan el 8.5 de los incendios forestales en Manantlán. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información referente pues al tema de las quemas agrícolas no controladas, que son uno de los principales factores de los incendios en la área natural protegida. Vamos a los pormenores.
El 85% de los incendios forestales que ocurren en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán están estrechamente relacionados con el uso del fuego en actividades agrícolas, informó el director del Área Natural Protegida, Fernando Ramón Gavito Pérez.
Y es otra vez lo mismo con un tema de cultura, de el uso del fuego, ¿no? Del fuego para temas agropecuarios. El 85% de nuestros incendios aproximadamente de este año, y haciendo un comparativo con años anteriores, el 60% de los incendios que se presentan dentro de la área protegida son son quemas agrícolas que salen de control y que llegan hasta el bosque, y entonces es cuando el bosque se empieza llega a ocasionar realmente lo que se conoce como un incendio.
El biólogo mencionó además que el cambio de uso de suelo con fines agrícolas y pecuarios es otra de las problemáticas a las que se enfrenta la reserva, pues además de que se pierden especies nativas, aumentan las probabilidades de incendios forestales catastróficos.
El cambio de uso de suelo con fines agrícolas, con fines pecuarios, porque hay gente que quema para hacer cambio de uso de suelo, hay gente que tala los montes para hacer cambio de uso de suelo, para sembrar aguacate, sembrar otras especies. El tema de la invasión del agave azul, que están sustituyendo a nuestros agaves nativos también, ¿no? Que el agave azul pues está haciendo un cambio de uso de suelo porque se está llevando selva baja, caducifolia, de gran importancia y uno de los ecosistemas más vulnerables.
Como parte de las acciones para evitar incendios forestales, Manantlán trabaja en conjunto con la Universidad de Guadalajara y las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente en un programa de manejo del fuego, mediante el cual se han realizado quemas prescritas que eliminan combustible natural y ayudan a la regeneración de la zona.
Hemos hecho quemas prescritas. El año pasado hicimos la quema prescrita más grande que se ha hecho en bosques templados en todo el país. Quemamos más de 127 hectáreas. Entonces yo creo que el tema de manejo del fuego y de la transversalidad en acciones, la creación de alianzas en todos los niveles y en todos los sectores, estos dos años como Dirección de Área Natural Protegida, y han sido los fundamentales. Sobre todo el de las alianzas.
Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo, los municipios que más incendios forestales presentan, ya incorporan sanciones por el uso de manejo inadecuado del fuego y la provocación de incendios forestales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Continuamos con más información. En nuestro espacio de entrevista, hoy estamos contentos de recibir al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él es responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, a quien saludamos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo está, maestro?
¿Qué tal, Elian? Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es para platicar los riesgos que enfrenta la fauna silvestre ante la temporada de estiaje y, bueno, aunada también la agresión por parte de la población, que esta es una situación que sigue imperando. Maestro, pues platíquenos acerca de este tema.
Sí, Elia, muchísimas gracias. Pues como bien lo acaba de comentar, nosotros en este momento lo estamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación, cómo tenemos incendios prácticamente en todo el país. Nosotros estamos entrando de lleno a la época más fuerte del estiaje, con muy altas temperaturas, y todavía para complicar un poco esta situación, pues estamos previendo que por los efectos del fenómeno de la Niña, este año va a ser un año de poca lluvia. Uh-huh. Esto, por lo tanto, aumenta la presión hacia los animales silvestres. ¿Por qué? Porque obviamente en esta temporada no tienen tanto alimento disponible, número uno. Número dos, no hay agua. ¿Qué es lo que pasa entonces? Los animales, ante la escasez de alimento y sobre todo la ausencia de agua, porque los arroyos están secos, los abrevaderos igual, etcétera, pues obliga a los animalitos a irse acercando a las comunidades o a los ranchos o casas que se encuentran hacia la periferia, ¿verdad?, en busca de agua o alimento. Y esto entonces hace que empiece a haber un aumento de casos de animales agredidos, de animales maltratados por las personas. Esto nosotros ya lo sabemos, ya tenemos 13 años con el rescate de fauna silvestre aquí en la región, y sabemos que se nos viene lo fuerte, ¿verdad?, de esta situación. Por otro lado, también en el caso aquí de nuestra región, tenemos dentro de la misma ciudad, que es, puede ser Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, etcétera, muchos lotes baldíos dentro de la ciudad y muchas casas abandonadas, que igual no hay tanto alimento, no hay agua, y entonces los animalitos empiezan a entrar a las casas vecinas. Y por lo tanto, entonces tenemos esta situación de agresiones, heridas, etcétera, hasta envenenamientos, ¿verdad?, por parte de las personas, porque los consideran plaga, porque piensan que son peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros ya tenemos una presión hacia ellos, los estamos acorralando, su hábitat cada vez está más reducido por causa de nosotros nos vamos expandiendo, la mancha urbana va creciendo sobre el territorio que antes era de la fauna silvestre, entonces los estamos llevando a una situación crítica, y algunas especies o ya están amenazadas o ya están en peligro de extinción.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles son los animales que están bajando, que son los que más se ven pues en las zonas urbanas? ¿Cuáles serían esos?
Ok, en este momento, Elia, y por la experiencia que tenemos, el primer animal son los tlacuaches. Uh-huh. Son los tlacuaches. Un punto importante a resaltar es, en este momento hay una estudiante de posgrado que su tema de investigación va a ser la presencia de pesticidas en la sangre de los tlacuaches. Uh-huh. Entonces, todos los tlacuaches que yo rescato, yo le llamo a esta niña para que vaya y les haga una muestra de sangre, uh-huh, ¿verdad?, para su investigación. Pero hay algo muy interesante, que al momento de tomar el animalito, revisarlo, cómo está, etcétera, nos estamos dando cuenta que en este momento las hembras de las tlacuaches todas traen ya crías. Todas ya traen el embrioncito dentro del marsupio, de la bolsita, ¿verdad? Parecen frijolitos, ¿ok? Y estamos hablando que son entre 11 y 13 tlacuachitos. Uh-huh. Esto quiere decir que a finales de mayo ya vamos a encontrar a las tlacuaches con los tlacuachitos arriba de la espalda, uh-huh, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que todavía aumente, ¿verdad?, la desesperación de la madre por buscar alimento y por tener agua, uh-huh, ¿sí? El principal animal que es agredido son los tlacuaches. Los otros que podemos nosotros también tener aquí en la zona, en menor cantidad, es, en el caso de los mamíferos, también son o tejones o mapaches, pero eso es un poco más hacia la periferia. ¿El por qué más en el caso de los tlacuaches? Porque el tlacuache es una especie que se está adaptando a los cambios que nosotros hemos provocado. O sea, en lugar de irse hacia el monte, se empieza a adaptar a vivir en la periferia o dentro de la ciudad. ¿Por qué? porque nosotros tenemos mascotas, porque nosotros le dejamos alimento al perro o al gato que tenemos en el patio, en el corral, en la azotea, y ellos en las noches pues llegan también y empiezan a comer. Uh-huh. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, pues también al ser animales nocturnos, pues de día están escondidos, están dormidos, no nos damos cuenta, a excepción que escuchemos ruidos, ¿verdad? Y entonces es cuando la gente se alarma, se asusta, porque lo dicen que son ratas gigantes. Luego también tenemos el caso de las aves, sobre todo las aves rapaces nocturnas. Estamos hablando de las lechuzas, de los búhos, o en el caso particular de nuestro tecolotito enano, o tecolotito pigmeo, que aquí la gente le conoce como viejita de monte o brujita de monte, ¿sí? Ahorita también está empezando la época de los polluelos, que tienden a lanzarse, quieren volar, pero sus músculos todavía no son suficientemente fuertes y caen. Desgraciadamente estos animalitos pues vienen con una muy pésima reputación, donde la gente los considera como
de mal agüero.
De mal agüero, ¿no? Cuestiones de brujería, de muerte, etcétera. Y entonces son agredidos, los matan, los queman, en fin.
Sí, adelante, maestro. Pues bueno, ¿qué debemos hacer en este caso? ¿Cómo responder nosotros ante una situación si nos encontramos pues estos animalitos rondando en nuestras casas? ¿Qué es lo que debemos nosotros actuar para pues no maltratarlos y pues no contribuir pues con esta desafortunada actitud o acción que tomamos las personas?
Sí, bueno, en este caso, Elia, la petición es ante la presencia de cualquier animal silvestre, que puede ser un ave, un mamífero, un reptil, ¿verdad? El caso de las serpientes ahorita empiezan también por la temporada de calor, salen y aquí también es o buscan refugio, buscan lugares frescos, buscan agua o andan porque es el periodo de apareamiento, ¿okay? Es no acercarse al animal, ¿verdad? No quererlo agarrar, no perderle la vista, que eso es muy importante, porque a veces nos llaman o llaman a los compañeros de protección civil de los municipios, uh-huh, ¿verdad?, que estén más cerca, pero como salen con miedo, salen del lugar, cuando llega uno, pues resulta que el animal ya no lo encontramos. Uh-huh. Aquí es, no lo pierdas de vista, mantén una distancia, ¿verdad?, segura, que el animal no se sienta agredido o amenazado, pero tú lo vas a estar observando, cosa que cuando llegue a uno o llegue Protección Civil a rescatarlo, se nos diga, ah, mira, se metió debajo de la lavadora, uh-huh, ah, mira, se fue hacia donde está el boiler, porque de otra manera entonces se complica y andarlos buscando a veces propicia que ellos ya puedan escapar, ¿no? Entonces, esa es la primera, no intentar agarrarlos, no perderlos de vista y comunicarse a los compañeros de Protección Civil de los municipios, o en su momento, pues pueden comunicarse con nosotros, ¿no? Aquí es a través de las redes sociales que me mandan mensajes, pero desgraciadamente a veces yo tardo a veces en ver los mensajes, uh-huh, ¿sí? Obviamente los que responden muy rápido, pues son los compañeros de Protección Civil, ¿no? Porque uh-huh, a veces yo tengo que salir a otros municipios, me llaman de otros municipios, y eso pues ya a veces me implica más tiempo, ¿no? Las distancias.
Maestro, en donde más peligran estos la fauna silvestre es precisamente en las casas habitación, o bueno, también en dónde se da más incidencia, el atropellamiento en las carreteras, ¿dónde se ha dado más la situación pues de agresión a los animalitos?
Bueno, prácticamente las agresiones son en las casas, uh-huh, ¿verdad? En las calles es el número uno. Número dos, pues es en carreteras, porque eso lo vemos diario, pero eso, uh-huh, es algo constante, es muy triste. ¿Por qué? Porque a nivel nacional son cientos de animales los que mueren por día en México. Cientos, ¿sí? Nada más basta con que vayamos de aquí a Guadalajara y nos demos cuenta de la cantidad de animalitos, sí, que diario aparecen atropellados. Así es. ¿Verdad? El otro tiene que ver, Elia, con los que andan con el rifle, con la pistola. Y todo aquel animalito que ven, todo animal, que ave que ven volando, le van a disparar, ¿sí? Ese es otro punto. Y luego tenemos el caso de, todavía más complicado, y que es un problema que usted ya lo sabe, desde hace mucho tiempo lo hemos estado señalando, la cuestión de la quema de la caña, uh-huh, ¿sí? en donde, por la forma como hacen este manejo de este cultivo, cierran el fuego. No es como un incendio que va paralelo y va avanzando. Eso le daría tiempo a los animales de poder escapar. No, aquí cierran el fuego de tal manera que los animales que quedan en el centro, básicamente no pueden salir. Y estamos nosotros aquí en todo lo que es la región Autlán, El Grullo, El Limón, Casimiro Castillo, Villa de Purificación, etcétera, zona cañera, estamos matando cientos de animales en cada zafra, ¿verdad? Entonces esto ya complica más. ¿Por qué? Porque los animales ven el cultivo de caña como un oasis. Si usted se fija, todo lo demás está completamente seca y donde está el cultivo de caña se ve verde. Y aparte están los canales de riego. Entonces los animalitos llegan ahí, tienen sus crías también, y entonces recibimos cachorros de linces, de ocelotes, de tlacuaches, de mapaches carbonizados, quemados, ¿no? Ese es otro grave problema. Y para rematar, todavía tenemos de manera indirecta el envenenamiento de los animales silvestres. De manera indirecta, ¿por qué? Porque el agricultor, el campesino, riega, ¿verdad? O esparce pesticidas altamente tóxicos. Y cuando un animal pasa por ese cultivo que acaba de ser fumigado, se va a impregnar de ese pesticida. En el caso de los gatos, llámese linces, ocelotes, yaguarundis, etcétera, cuando se impregnan, ellos no lo saben. Y la costumbre de estos animales es lamerse. Al lamerse, entra el pesticida dentro de su cuerpo. La mayoría van hacia el sistema nervioso central, y entonces encontramos a los gatos silvestres paralizados, ¿verdad? Y prácticamente sentenciados a muerte, ¿no? Entonces, es muy complejo todo lo que la fauna silvestre tiene que hacer para sobrevivir.
Maestro, usted ha hecho ya desde hace muchos años, ¿cuántos? Si mal no recuerdo, más de 10 años ya.
13 años, vamos.
Más de 10 años ya, decía yo, 13 años, en el que ha estado insistiendo en la necesidad en que, pues, nos sensibilicemos ante esta situación que impera en respecto, pues, a la fauna silvestre. ¿Y cómo ha visto la conducta? Ya hemos tratado de cambiar algunas de estas acciones que vienen en detrimento, pues, de los animalitos silvestres.
Creo que se va avanzando, Elia, creo que se va concientizando, gracias a estos espacios como el que usted me está permitiendo en este momento para seguir llegando a la población a través de la página que tenemos de rescate de fauna silvestre de la costa sur de Jalisco, en el CEU, Costa Sur de Autlán.
En la página de Facebook.
Así es. Y hay, pues creo que van más de 9,000 personas que siguen esta página, ¿no? Y muchos son del extranjero también.
Qué
maravilla. De tal manera que en este momento empieza a haber más personas con esa conciencia. Entonces me llaman, mandan mensaje, y maestro, ¿sabe qué? En mi casa creo que en las noches llega un tlacuache porque pasa esto, venga por él, ¿no? Pues qué bonito, o sea, decir, okay, ya no los van a matar. El problema es que yo no tengo todo el equipo.
No hay toda la capacidad ni humana ni técnica
Yo tengo ahorita en este momento 5 trampas para poder capturarlos sin hacerles daño y poderlos reubicar. Las 5 están prestadas. Y cada trampa tiene un costo. Las más pequeñas, que son para los tesmos, son como de 300 pesos. Las más grandes, que son para los de tlacuache, son 1,600 pesos. Y si yo no tengo presupuesto, porque es uno de los aspectos que usted ya lo sabe, de que yo no tengo un apoyo ni de la universidad ni del gobierno, pues sale de mi bolsillo, pues no puedo estar, ¿verdad?
Sí, es insuficiente.
Y aparte con todos los animales que se rescatan, porque a veces hay cuestiones de veterinarios, hay cuestiones de alimentación, de medicamentos, de construirles una jaula porque el animal ya no puede ser liberado porque quedan ciegos, quedan mutilados, es algo complejo. Pero sin embargo empieza a haber ya una mayor respuesta de la población, que necesitamos seguirla fortaleciendo. Pero considero que es muy importante también fortalecer la unidad, ¿verdad? Con el equipo, con el presupuesto, con personal, porque piensan que la unidad de rescate que tiene el CUCSUR es como un hospital, ¿no? Uh-huh. Y el hospital es una mesa.
Oiga, pero que debería, ¿no? En la parte ideal debería tener pues toda esta, pues recurso humano y toda la capacidad para pues atender, que lamentablemente pues es, qué malo que exista, ¿no? Pero sí, pues ya usted está dando seguimiento a una problemática que se presenta atendiendo de esta manera a la fauna silvestre. Maestro, pues ya nos están limitando el tiempo esta mañana, pero seguimos abiertos con estos temas que son importantes destacar e informarle a la población y sobre todo saber qué podemos hacer nosotros, bueno, para empezar a contribuir, ¿por qué no? Apoyar a esta unidad de rescate aquí del Centro Universitario, que pueden consultar más información en la página. Y algo más que usted quiera mencionar para nuestros radioescuchas.
No, pues agradecerles el espacio que nos dan, Elia, muchísimas gracias, y volver a exhortar a la población a respetar a nuestros animalitos. A lo mejor no nos cuesta nada poner un sartencito con agua en la azotea, afuera, en la calle, ¿verdad? Uh-huh. Un poquito de fruta picada para los animalitos que están pasando por un momento muy difícil y viene peor porque lo más fuerte va a ser mayo y posiblemente junio.
Ay, hay que estar muy pendientes de ellos. Muchísimas gracias, gracias maestro por estar con nosotros y nosotros nos vamos a la opinión. Hoy contamos con la maestra Rosa Eugenia García Gómez del Centro Universitario del Sur que nos tiene su comentario. Bienvenida, buenos días maestra.
Señal Opinión.
Estimados radioescuchas, la pandemia con todo y vacunas que van llegando conforme las posibilidades lo han permitido, sigue dejando resaca. A veces el entusiasmo de que nuestros padres y abuelos hayan recibido al menos la primera dosis del antídoto preventivo, con toda la fe que las ganas de salir adelante nos da, se va mainado por el temor y la afectación económica que el virus nos ha dejado. Quienes pertenecemos al sector educativo superior, hemos visto cómo varios de nuestros alumnos han desertado de sus estudios. Algunos deciden hacer una pausa en su formación para aportar con el salario que puedan conseguir en el campo, atendiendo algún comercio o sirviendo mesas. Lo que sea por aportar al ingreso familiar que se ha visto afectado. Emiliano, uno de mis alumnos de periodismo, justo a principios de esta semana, luego de la vuelta de las semanas de asueto, apesadumbrado me pedía consejo. La situación económica familiar se tornaba difícil y la pausa de las clases le dio a pensar la posibilidad de aplazar su estancia en la universidad para entregarse de lleno a una actividad que aportara recursos a su casa. Lo vi por la pantalla de mi computadora en medio de la videoconferencia que solo sosteníamos él y yo. Por dentro sentí un toquecito eléctrico. Conozco a Emiliano y sé de su vocación por el ejercicio profesional de la carrera que eligió. Lo escuché y le aconsejé que tratara de continuar, que era comprensible su aprensión. Platicamos varios minutos y al final le dije que lo pensara bien, pero que por mi parte comprendía muy bien sus razones. Él se despidió y quedamos de vernos en unos minutos más cuando tendríamos nuestra sesión a distancia de una de las materias que imparto. La clase inició y se terminó. Emiliano y sus compañeros, como siempre, muy participativos, aportaron con sus reflexiones y análisis del tema de la sesión. Tomé la fotografía de evidencia, nombré lista y me despedí de ellos para volvernos a ver la siguiente semana. Mi alumno, antes de desconectar la señal, me pidió de nueva cuenta un tiempo para continuar en la conexión y platicar. Apenas se desconectaron todos sus compañeros, el joven, con un toque de frescura, me dijo: «No, maestra, no me voy de la universidad. Ya me acordé lo mucho que me gustan mis clases. Sí hay necesidad, pero pues no solo de pan vive el hombre. También me hace falta alimentar mi mente». El espíritu de esta maestra también se fortaleció y el pesar desapareció. Así que seguimos en la lucha. A lo mejor comiendo solo frijoles y tortillas y sin salir de casa, pero convencidos de que estamos en el camino de aportar desde nuestra trinchera. Gracias, Emiliano. Buenos días.
Señal Universitaria.
Bien, pues vamos con más información. Antes de irnos a la señal universitaria, quiero hacerle una atenta y cordial invitación para que el día de hoy, jueves 15, esté muy pendiente a la 1:00 p.m. Se presenta el libro Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica del doctor Irineo Martínez Barragán, académico e investigador de este centro universitario. Esta presentación en el marco es una invitación que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Facultad de Filosofía y Letras y el Colegio de Geografía. Están invitándole a que consulte su canal de YouTube en la cartelera cultural de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se estará presentando este libro de nuestro académico de este centro universitario. Le invitamos a que esté muy pendiente hoy en esta transmisión. Nuevamente reitero, en donde puede verlo, es virtual, y que puede usted estar muy pendiente de el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras con dicha presentación del libro. Vamos a la información universitaria esta mañana. El pragmatismo lleva a partidos políticos a postular a personajes de la farándula y del deporte. Esto lo afirma el Observatorio Político Electoral. Es el pragmatismo, es la principal razón que ha llevado a los partidos a postular celebridades o familiares de personajes famosos. Y es que la mayoría de estas candidaturas están en partidos políticos de reciente creación y que buscan pues una especie de atajo para mantener su registro. Así lo consideró la doctora Mónica Montaño Reyes, coordinadora del Observatorio Político Electoral en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. La doctora Montaño Reyes enumeró en un total de 26 personajes que se dedican a la música, al fútbol, a la lucha libre, a la actuación, así como a influencers de redes sociales y familiares de cantantes y actrices que participan en este proceso electoral. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La pandemia y la inseguridad no son focos rojos para la elección en Jalisco, dice el INE. Ni la inseguridad ni la contingencia sanitaria representan focos rojos que pongan en riesgo la próxima jornada electoral del 6 de junio. Así lo afirmó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, luego de sostener una reunión virtual con la titular del Instituto Electoral del Estado y de las delegaciones del INE en Jalisco. Córdoba aseveró que no identifican focos rojos en el país ni a nivel estatal, aunque reconoció que hay zonas con complicaciones. Las autoridades electorales anuncian que redoblarán la campaña informativa sobre los protocolos sanitarios que se seguirán al acudir a votar. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, señales incipientes de una tercera ola de COVID, advierte López-Gatell, en espera de la tercera ola de la pandemia de COVID, de la que ya hay señales incipientes por el incremento de personas con síntomas de la enfermedad en 5 estados de la República. El subsecretario Hugo López-Gatell, a cargo del manejo de la emergencia sanitaria, está convencido de que su responsabilidad no se agota en lo técnico. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. El rector general de la Universidad de Guadalajara recorre el módulo de vacunación en el Centro Universitario de la Costa Sur. La rapidez y eficacia son los principales objetivos en la atención de módulos de vacunación. MC y Morena realizan actividades en segunda semana de campaña, PT sin reportar acciones aún en redes sociales. Continúan con sus campañas el PRI, Fuerza por México y el candidato independiente Óscar Cepeda. Actividades humanas ocasionan el 85% de los incendios forestales en Manantlán. El pragmatismo lleva a los partidos políticos a postular a personajes de la farándula, del deporte, y esto lo afirma el Observatorio Político Electoral. La pandemia y la inseguridad no son focos rojos para las elecciones en Jalisco, asegura el INE. Señales incipientes de una tercera ola de COVID-19, advierte López-Gatell. Muchísimas Muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos escuchamos el día de mañana con más para usted que nos sintoniza. Por lo pronto, decirle gracias a usted que nos acompaña ahí en sus radioreceptores, en la frecuencia 102.3, y a quienes nos ven por Facebook, un saludo afectuoso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Me voy a despedir con esta frase de un escritor estadounidense, Paul Auster. Dice: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.